Los hijos del líder opositor José Daniel Ferrer denuncian que fueron amenazados y golpeados por el régimen por reclamar la libertad de su padre.
Nuevamente arrestan al activista de la UNPACU, Saqueo Báez.
Estados Unidos afirma que se deshizo de forma apropiada de los restos mortales del terrorista al-Baghdadi.
La Cámara Baja votará el jueves formalizar juicio político contra el presidente Donald Trump.
Protestan en Venezuela padres y pacientes de un hospital oncológico debido a su cierre.
El presidente de Chile sustituye a 8 ministros, incluidos del Interior y Hacienda.
Prohíben a activista pro democracia en Hong Kong presentarse a los comicios porque defienden la autodeterminación.
Y continúan las protestas en Irak en reclamo en contra de la corrupción, más servicios y empleo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, redacción de Ariane González y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Los hijos del opositor cubano José Daniel Ferrer han manifestado que fueron golpeados y amenazados cuando estuvieron detenidos por reclamar la liberación de su padre. Lo hicieron precisamente la semana pasada allí en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba. Ibet Pacheco recogió el testimonio de uno de estos jóvenes.
Dos menores de edad, hijos del opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fueron esposados y golpeados el viernes por agentes policiales en Santiago de Cuba. Fátima Victoria Ferrer Cantillo, de 14 años, y José Daniel Ferrer Cantillo, de 17 años, pedían junto a la esposa del disidente, Nelva Ismaray, una prueba de vida de su padre, en paradero desconocido hace 24 días, y de otros 3 activistas del grupo opositor, detenidos todos el 1 de octubre. Precisamente sobre lo ocurrido, Radio Martí pudo conversar este lunes con el joven José Daniel Ferrer Cantillo.
Me viraron los brazos, me pusieron la esposa, la apretaron bien fuerte y ahí me dieron puñetazos en el estómago para que no hablara ni gritara ni hiciera nada. Fátima Victoria. Ah, ya lo mismo. Le viraron los brazos, le engancharon las esposas, se la marcaron, le arañaron todo el brazo.
Radio Martí contactó también con la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de José Daniel Ferrer García, quien detalló lo sucedido en pleno Parque Céspedes en Santiago de Cuba.
A Danielito y a Fátima se esposaron sin importarles que eran menores de edad. Cuando yo vi a Danielito, las dos arañazos a Fátima, el golpe que le dieron en la cabeza. Decían, cállate, cállate, deja que nosotros estemos solitos, que te vamos a quitar tu hijo y las golpizas que te vamos a dar. De terapia vas a salir, me decía durante el momento de la protesta. Se daban unos empujones caminando con el niño.
Ortega dijo además que tanto a ella, quien llevaba en brazos al hijo menor, Daniel José, de 4 meses, como a Fátima y José Daniel, los llevaron caminando casi 6 cuadras hasta la segunda unidad policial, donde permanecieron alrededor de 9 horas arrestados.
Esa dictadura está tan débil para haber hecho eso a una madre y 3 menores de edad. No solamente fuimos por mi esposo, fuimos por los detenidos, fuimos por los presos políticos.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
El opositor Saqueo Báez Guerrero fue arrestado ayer lunes por 2 agentes del MININ. Sucedió en su vivienda en Calabazar, La Habana. Su hijastra, Rachel Rosa Realín, de 22 años, quien fue testigo del hecho, hizo la denuncia aquí a Radio Martí.
Como a las 12:30 por ahí, llegó Michael de la seguridad del estado con un oficial de la policía y no trajeron orden ni nada, no le dijeron por qué era que iba a ser arrestado o nada. Se lo llevaron y ya, la patrulla 271. Lo esposaron ya para meterlo dentro de la patrulla. Ellos no dijeron nada. Estaba yo aquí en la casa cuando pasó eso. Bueno, en la patrulla, porque yo lo seguí, había otro oficial de la seguridad del estado, pero eso sí no sé quién es. Y habían 2 oficiales más. No sabemos nada de eso.
Allí en La Habana, también un activista opositor fue llevado a prisión por defender a una vendedora ilegal del maltrato de un policía. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El activista Francisco García Puniel lleva 15 días detenido, 13 de ellos en la prisión de Valle Grande, acusado de un delito de desacato, según denunció su esposa Jacqueline Mesa Morales.
Estaba grabando un descomiso que estaba en La Habana y el policía pidió el carnet y se lo llevó. Pero lo acusan de desacato a la policía porque él le dio a la policía que no le iba a dar el carnet.
García Puniel, residente en el municipio habanero de La Lisa, es miembro del opositor Frente de Acción Cívica, un grupo que lleva a cabo protestas en lugares emblemáticos de la capital cubana, como la Asamblea Nacional y el Parque de la Fraternidad.
Puniel salió en defensa de la mujer. Eso no son formas de dirigirse a un ciudadano cubano. Entonces al final salieron discutiendo. La policía le dijo, no, ya tiene que acompañarme y se lo llevó para la unidad de Aragón.
Dijo Luis Andrés Domínguez Ardiñas, integrante de la misma organización.
A él de la unidad lo llevaron al tribunal a celebrarle juicio. Pero entonces de ahí del tribunal lo sacaron y lo llevaron para el Vivá. Porque le dijeron que le había aparecido otra causa y del Vivá lo llevaron para Valle Grande. Valle Grande es una prisión aquí en Cuba que es para los que están pendientes a juicio.
En los 15 días que el activista lleva arrestado, solo se le ha permitido una llamada telefónica. Tras la flexibilización del acceso a Internet, los cubanos han hecho de las filmaciones de escenas de abuso policial y su publicación en las redes sociales un arma de denuncia contra el régimen. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la organización internacional UNWATCH publica en su cuenta de Twitter que en Cuba, país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, se ha arrestado de forma arbitraria a unas 481 personas el mes pasado de septiembre.
Y se pregunta en Twitter que si la actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, se va a expresar al respecto.
UNWATCH es una organización internacional independiente creada en 1996 y tiene como propósito monitorear el desempeño de la ONU, incluido el tema de los derechos humanos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5 y 8. La Cámara de Representantes de Estados Unidos va a votar el jueves, o sea, pasado mañana, una resolución para formalizar la investigación con miras a realizar un juicio político contra el presidente Donald Trump y autorizar las audiencias públicas para el caso, según se refleja en una carta enviada por la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, a sus compañeros de partido.
Esa decisión parece destinada a responder a Trump y a los republicanos que afirman que la investigación contra el presidente por un posible abuso de poder para perjudicar a su rival demócrata Joe Biden carecía de legitimidad al no haber sido votada en el Congreso.
Hasta el momento, todos los testimonios en la investigación sobre Trump se han realizado a puerta cerrada, lo cual ha provocado críticas de los republicanos sobre el carácter oculto y la ilegitimidad del proceso.
Por otro lado, el ejército de Estados Unidos bautizó la operación en la que abatió al líder del grupo Estado Islámico en honor a una activista humanitaria estadounidense que fue asesinada por el extremista. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, brinda los detalles.
La operación llevó el nombre de Kayla Mueller, una cooperante estadounidense que fue secuestrada y violada repetidamente por al-Baghdadi antes de ser asesinada. El asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien.
Kayla Mueller, who was working as a humanitarian, great young.
Él dice que Kayla Mueller hacía trabajo humanitario y era una chica joven e idealista. Dice que una de las cosas que hizo el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, fue denominar la operación que acabó con al-Baghdadi en honor a Kayla Mueller por lo que sufrió. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo que al-Baghdadi murió lloriqueando y gimiendo en una redada de las fuerzas especiales de Estados Unidos en la región de Idlib, en el noroeste de Siria. Al-Baghdadi, cuyo grupo yihadista una vez controló grandes áreas de Siria e Irak, era buscado por Estados Unidos, que había ofrecido una recompensa de $25 millones por su captura. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Venezuela continúan las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. En esta ocasión, padres y pacientes oncológicos del Hospital Luis Razzetti protestaron ante el inminente cierre en ese centro de salud del área de oncología pediátrica. Y desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
La vida de los niños que padecen cáncer y son tratados en el hospital Luis Racetti en Caracas enfrentan ahora otro riesgo, el cierre del área de oncología pediátrica, razón por la que padres y niños como Yurmelis protestaron hoy. Es paciente desde 2008, tiene 3 meses en Caracas esperando por una ayuda. Tiene que operarse de nuevo el ojo porque está desplazado el implante que tiene.
Bueno, yo quiero estudiar y quiero ser alguien en la vida, así no vea. Pero yo quiero ser alguien para defenderme yo sola.
Amerito un cirujano plástico. Y acá en el oncológico no lo hay y tampoco está funcionando el quirófano. Tiene muchos años no está funcionando.
No hay quimioterapias y la máquina de radioterapia no funciona. Carla Rodríguez tiene a su hijo con cáncer.
Volvió otra vez con una recaída muy fuerte y le han colocado su quimio y si se atrasa, mire que de verdad no sé qué hacer porque de verdad él necesita ese tratamiento, necesita culminar con el tratamiento para luego colocarle radioterapia.
Estos venezolanos que protestaron por segunda vez en 3 días no reciben respuesta de las autoridades del hospital. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
En Bolivia, el presidente Evo Morales amenaza con un cerco a las ciudades bolivianas que protestan contra el resultado electoral. Desde Bolivia, precisamente, nos llega el informe en la voz de Fabiola Chambi.
En medio de una escalada de movilizaciones y tensión social en Bolivia por los resultados de las elecciones generales, el presidente Evo Morales acusó a los movimientos cívicos de preparar un golpe de Estado para esta semana. El mandatario exigió el respeto a los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral que le dieron la victoria en primera vuelta con 47,08% de los votos válidos y advirtió a quienes mantienen el paro nacional con un cerco a las ciudades.
Así las ciudades dejen de perjudicar con paros. Si quieren paro, no hay problema. Nos vamos a acompañar con cerco a las ciudades para hacernos respetar.
El candidato opositor Carlos Mesa, que participa activamente de las movilizaciones, llamó a mantener estas medidas de presión.
Morales se equivocó porque no fueron unas cuantas manifestaciones. Bolivia entera está levantada democráticamente y no va a dejar de estarlo hasta que Morales reconozca el fraude y vayamos a un proceso electoral como debe ser.
La analista política María Teresa Segada se refiere a este clima de polarización que vive Bolivia desde hace una semana.
La población se ha dividido en 2 consignas, ¿no? Por un lado, el continuismo del presidente y por otro lado, el cuestionamiento a la elección que va atada a la necesidad de una segunda vuelta electoral. Pero no sabemos lo que va a suceder en los próximos días.
El Comité de Defensa de la Democracia planteó la anulación de las elecciones generales por las denuncias de fraude y pidió la convocatoria de otros comicios con un nuevo tribunal electoral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Mientras en Chile, el presidente Sebastián Piñera removió ayer a 8 ministros como parte de un ajuste a su gabinete de gobierno.
Entre los ajustes más importantes figuran los ministros del Interior y el de Hacienda. La decisión del mandatario se da en medio de la crisis más profunda que ha vivido este país sudamericano en los últimos 30 años.
A las 5:14 recibimos a través de la línea telefónica a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Él tiene el pronóstico del tiempo para Cuba y le damos los buenos días.
Buenos días, Rafael. También buenos días también para Joan, Maite, Teudi y todos los amigos de Radio Martí. Rafael, magníficas condiciones del tiempo para Cuba. Esta mañana con poca nubosidad. Por la tarde, parcialmente nublado, con algunos chubascos en la región occidental y regiones del interior del país. Será caluroso, por supuesto, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Me quedo con Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo Guajira. ¡Vaya, Guajiro! ¡Oh!
Alborada Guajira, es como despertar en la manigua. Aquí la tenemos, a Maite Rodríguez, la protagonista de esta alborada.
Buenos días, sí señor, despertar con el rocío, con el canto de los pájaros, con el canto del gallo, ¿eh? Uh-huh. Y sobre todo con café y con buenas ganas de iniciar el día con energía. Porque todo guajiro creo que se levanta siempre dispuesto a ir a la tierra con ganas, ¿no? Porque le gusta su trabajo y ama mucho su paisaje natural. Ese paisaje que hoy nos va a acompañar, de Cuba Linda, en la voz de Willy Chirino.
Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda, siempre te recordaré. Cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados, mi corazón entristece. Ay, y la nostalgia revive por mi terruño cubano. Tierra del sueño y encanto con su son tan habanero. Tierra que yo tanto quiero y por ella yo me muero. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré.
Oígame, que hemos empezado, pero bien moviditos.
Sí, ¿eh? Hemos empezado arriba con un pinareño de pura raza, con Willy Chirino, ya de Consolación del Sur. Uh-huh. Bueno, vamos a ir a Pinar del Río, porque es la tierra donde hay un proyecto muy interesante en la Cordillera de los Órganos, en pleno corazón de la Cordillera de los Órganos, en la Sierra del Infierno. Y lo está llevando a cabo, en este momento un poquito desde la distancia, controlándolo, digamos, con la ayuda de muchos amigos y personas que lo quieren, un biólogo, un importante activista y también campesino, porque se ha convertido en un campesino muy, digamos, muy productivo, Ariel Ruiz Urquiola. Vamos a escuchar su proyecto y cómo nos lo cuenta él.
La finca está ubicada en la Sierra del Infierno y el rancho tiene nombre homónimo. Esa sierra pertenece al grupo de las sierras que componen el complejo de Sierra de los Órganos en el occidente de Cuba, en Pinar del Río. En esa finca, inicialmente el objetivo de esa finca fue hacer una estación ecológica y poder monitorear el estado de salud de las poblaciones salvajes, de la mayoría de las especies y plantas que viven en esa sierra, que muchas son endémicas, incluso endémicas locales. Pero el gobierno local de Viñales, por supuesto, me imagino que por órdenes del gobierno de Cuba, no permitió que esa estación ecológica se desarrollara. ¿Con qué fondos iba a hacer esa estación ecológica? Ah, bueno, pues con los fondos que yo tenía de mi estipendio como postdoctoral en la Universidad Humboldt, porque desde 2012 yo había ganado un proyecto de investigación en la Universidad Humboldt justamente para conocer el origen y el poblamiento de las plantas y los animales endémicos de la Sierra de los Órganos. Luego, como no se pudo hacer la estación ecológica y el gobierno bloqueó 100% este proyecto, entonces yo decidí trastocar el objeto de ese rancho en una casa vivienda para un campesino y tratar de hacerme usufructuario. Es decir, si ya no podía hacer una estación ecológica, por lo menos podía hacer una finca para criar y cultivar especies en peligro de extinción en Cuba, justamente por no tener calidad, sino por no tener alta productividad. Por ejemplo, el Cuban Red Banana, que es el nombre en inglés de la primera variedad de plátano que se obtuvo en Cuba y que se comercializó por primera vez en los Estados Unidos. Por eso es que se llama así, no plátano indio o plátano rojo, como después con la revolución se trató de nombrar esta variedad de plátano.
El caso de Ariel Luis Urquiola es, bueno, algo sintomático en la sociedad actual en Cuba, porque precisamente los que saben son los que son marginados y reprimidos.
Así mismo, y generalmente estamos viendo que la gente lo que se va es del campo, y entonces este es un proceso inverso. Una persona que se ha criado en la ciudad, que estudió, que tiene estudios universitarios, que es incluso está haciendo un doctorado en su especialidad como biólogo, pues ha regresado a sus orígenes, al campo, a una finca que él quiere mucho, a darle vida a un proyecto ecológico, a darle vida a un proyecto que busca recuperar parte de ese patrimonio que se ha perdido en cuanto a semillas, en cuanto a cultivos en la Sierra de los Órganos en Pinar del Río. Claro que este proyecto le ha costado mucho esfuerzo, porque el gobierno sabe que la posición política de Ariel Luis Urquiola es incómoda, de él y de su hermana. Son activistas que se enfrentan directamente con el gobierno, que sus publicaciones en Facebook, en Twitter, pues son bien activas, que además su proceder social, su activismo es real. Han estado presos, han estado detenidos, han estado involucrados en protestas a las que el gobierno, por supuesto, no les puede dar cabida. Entonces han castigado a Ariel Ruiz Urquiola, le han coartado su proyecto, han intentado impedir que tenga éxito lo que le está haciendo, demostrando que hay cosas que se pueden recuperar con esfuerzo y con trabajo, y sobre todo también con técnicas, porque él ha estado trayendo a esa finca objetos, instrumentos y, digamos, recursos que le han costado su esfuerzo personal para ponerlos al servicio de un proyecto biológico. Ariel Luis Urquiola está en este momento está en Europa tratando de llevar a cabo su doctorado, pero antes nos está contando justamente por qué cómo el gobierno se ha ensañado directamente con lo que él ha hecho.
Te voy a ser completamente honesto. Si yo llego a saber que la impunidad y la forma criminal de ajusticiar de alguna manera mi comportamiento irreverente o simplemente ciudadano, con derechos ciudadanos, llega a tener la magnitud de matar las vacas que han nacido en mi finca, que yo las he criado y mi familia las ha criado con biberón, hasta convertirse en vacas hermosas, si yo llego a saber, o burros, o ganado en general, si yo llego a saber que la magnitud de sufrimiento iba a ser la que yo he acumulado, yo nunca hubiera empezado ese proyecto, jamás lo hubiera empezado.
Claro, quizás porque piensa que en buena medida está trabajando en un terreno baldío, ¿no?
Eso, y porque además siente que la mayor venganza del gobierno, lo que se han ensañado, es justamente con los animales que tanto esfuerzo le ha costado llevar adelante, sacar las crías, darle con biberón la leche para poder alimentarlos, darle medicamentos. Y es muy duro cuando una persona ama lo que hace y ama a los animales, verlos morir solamente por una venganza política, por una vendetta, ¿no? Es como la mafia. Pues no estás conmigo y yo te voy a castigar por esto, ¿no? Y es así como actúan, con técnicas mafiosas, desafiando a las personas que piensan diferente. Ariel Luis Urquiola no es un campesino común, lo hemos dicho al inicio, pero él se empeña en sacar adelante lo que está haciendo con toda la buena fe y con los conocimientos y con el apoyo incluso de muchos campesinos de la zona, que se ha ganado su respeto de esta manera, ¿no? Él me decía, la mejor manera de que un campesino entienda lo que estás haciendo cuando saben que tú no has nacido allí, es cuando te ven trabajar, cuando te ven echar para adelante de día y de noche con tu esfuerzo propio y tu trabajo, ¿no? Y él lo ha demostrado. Se ha ganado el respeto, la confianza de muchos, aunque también reconoce que ha sido también víctima de algunas relaciones injustas, que alguna gente siempre por miedo, por represalias, pues actúa de esta manera, ¿no? Pero al final yo creo que se impondrá su proyecto, que saldrá adelante, que podrá tener una nueva oportunidad, cualquiera de las cosas que él emprenda. Vamos a escuchar qué considera para él, cuál es su mayor éxito en este proyecto.
Mi logro realmente con la biogranja, que todavía no está construida, pienso yo, ni en un 30%, ha sido el demostrar y demostrarle a una comunidad local que un hombre consciente puede hacer lo impensable, como para todos esos campesinos, que tú lo puedes hacer. Que realmente, si miro hacia atrás y digo yo, me queda algo de qué sentir orgullo, es de haber vencido barreras para trabajar y haber reconocido que un hombre con tecnología y con conocimiento, como es natural, puede lograr trabajar por 10 o más hombres. Eso ha sido básicamente.
Ha sido un campesino valiente desde todos los puntos de vista, porque encontrarse en medio de una sierra solo, de noche, sabiendo que hay gente que no quiere que tú estés allí, que no quiere que tus cosas estén como tienen que estar, sabiendo que el gobierno le tiene puesto el pie, la bota sobre él, sobre su hermana, ha sido muy valiente. En este momento está en Alemania o en Europa, en algún país de Europa, trabajando en un proyecto, que incluso lo he visto en sus fotos en Facebook, ¿no? Está sembrando uvas, aprendiendo las técnicas de la uva, que también se da muy bien en Pinar del Río, por cierto. Y me imagino que cuando regrese a Cuba, pues traiga mucho más conocimientos, nuevas ideas, traiga nuevos recursos, incluso no solamente de instrumentos, sino también de capacitación, de creatividad, para ponernos al servicio de esta finca, de esta biogranja, que él quiere demostrar que es posible, que se pueden hacer cosas en Cuba. Solo hay que tener un poquito de libertades, señores, para que la persona tenga la capacidad de crear y de dar a la tierra la mejor de sus experiencias, ¿verdad? Y que esa tierra le devuelva en cultivos lo que tiene. Vamos a irnos hoy con un tema que me gusta mucho también, del pinareño Willy Chirino, y que se lo dedico a Ariel Ruiz Urquiola y a Omar Ruiz Urquiola. Cuba libre, así debe ser. Buenos días.
Pongan todos atención, canten con esta canción, griten Cuba libre.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Martes 29 de octubre, está usted en sintonía de Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Es un tema de conversación o de discusión constante. ¿Cuál? El hecho de que Washington ha suspendido los vuelos comerciales de compañías estadounidenses a todas las ciudades de la isla, menos a La Habana. Y los cubanos, sobre todo los de la isla, han reaccionado a esta decisión. José Luis Ramos informa.
Para el expreso político Félix Navarro Rodríguez, es positiva la nueva medida del gobierno del presidente Donald Trump, que prohibirá los vuelos desde Estados Unidos hacia todas las ciudades cubanas.
Yo iría mucho más maduro. Yo iría por que no entre ningún vuelo que pueda dominar Estados Unidos, que no entre a ningún aeropuerto cubano. Esa es la variante más efectiva, independientemente de que hay un gran número de cubanos en el exterior y dentro de Cuba que tienen familia en el exterior que no están de acuerdo con esto. Pero nosotros consideramos que es muy importante este tipo de medidas porque le quitaría gran posibilidad de abastecer sus bolsillos, no las arcas de la nación, sino sus bolsillos, la dictadura.
Los vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de La Habana seguirán siendo legales. Los vuelos charters no se verán afectados según la regulación. El activista Boris González Arenas calificó de excelente las medidas de Trump como la lista negra de empresas con las que estadounidenses obtienen prohibido negociar, la eliminación de los cruceros, porque el expresidente Barack Obama autorizó cruceros y ferry, pero este último la autoridad cubana limitó. No está a favor de que hayan eliminado la visa de 5 años, y sobre las nuevas medidas, dijo.
Todas las medidas que le limiten la generación de ingresos al Estado castrista, estoy a favor. En esta medida de los vuelos, que supone limitación de ingresos para el castrismo, es una medida a favor de la cual yo estoy. Lo que yo sí me cuestionaré siempre será la afectación que generan a la población cubana, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. Y ahí yo sí me parece que no es acertada desde ese punto de vista.
La medida entrará en vigor el 10 de diciembre. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno cubano ayer abrió más de una decena de comercios en La Habana y también lo hizo en Santiago de Cuba con el fin de recaudar dólares a través de la venta de electrodomésticos. Amado Gil conversó con la periodista Luz Escobar, quien recorrió varias de estas tiendas.
Si algo ha caracterizado al cubano desde 1959 hasta la fecha es hacer colas. Y en esta ocasión no ha sido distinto.
En el Folsa hay una tienda de electrodomésticos donde se venden refrigeradores, microondas, split, televisores, freidoras, hornos, bueno, cosas así. La cola que hay aquí es enorme, hay más de 200 personas en la cola.
Así abrió este lunes la tienda de electrodomésticos del edificio Fox en El Vedado, según constató la periodista de 14 y medio Luz Escobar, cola en la que se comenzó a marcar desde el domingo en la mañana.
No se puede entrar a mirar, solamente se puede entrar con la tarjeta en la mano, ¿entiendes?
Tarjeta magnética que el gobierno viene emitiendo desde hace varios días, que se recarga solo en dólares y que es la única que se admite en estas tiendas. Y que curiosamente se puede adquirir con saldo cero, es decir, aunque no se tengan los dólares.
Claro que hay personas que están teniendo esa tarjeta con la esperanza de poder algún día tener algunos dólares para comprar algo.
El gobierno de Díaz-Canel interviene así en el negocio cada vez más próspero de los cubanos que salían a comprar al extranjero y regresaban a vender, en algunos casos al por mayor, en un mercado paralelo del que no participaba el gobierno.
El gobierno yo creo que ante la coyuntura vio un filón de cómo ganar dólares y lo ha aprovechado. Claro que está, que por supuesto podían hacer eso desde hace mucho tiempo, pero ellos nunca han querido que las personas tengan esa autonomía, ¿no?
Según cuenta Escobar, el gerente de la tienda del Foxa les dijo a los de la cola que había productos para todos.
¿Ves cómo evoluciona esto? Pero hasta ahora parece que la caja de aquí de esta tienda va a cerrar con muchos dólares.
Abrieron 12 tiendas en La Habana y una en Santiago de Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por cierto, ayer la seguridad del Estado detuvo en horas de la mañana al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez cuando éste filmaba en las afueras de las nuevas tiendas en dólares establecidas para la venta de electrodomésticos, también de partes y piezas de carros y otras mercancías importadas. Y luego de ser liberado, el periodista narró a Radio y Televisión Martí las grandes colas que había para comprar estos electrodomésticos.
Mientras yo iba de un lugar a otro, el comentario de las personas era ese: bueno, la gente se queja, pero parece que aquí hay dinero, ¿verdad, no? Tú vas a la esquina y la gente te dice que no tiene dinero, que si no, tú ven a ver, el gobierno te hace esto y la gente va para allá. Pero masivamente, lo que yo pude ver, por ejemplo, en la del Foxa, es efecto electrodoméstico, porque la del 23C es de piezas de carro, piezas de serie de cosas. En la del Foxa son refrigeradores, Pli, aire acondicionado portátil, pero todo muy espectacular. En el Foxa, en el momento que estuve ahí, yo vi a 5 personas cargando más de 2 productos, lavadora y televisor, fue lo que más vi. Y otra persona que estaba buscando un camión para trasladar un refrigerador de eso. Es decir, la gente estaba comprando las cosas gordas, no las cocinitas, ni las batidoras, ni las cafeteras, estaban comprando cosas gordas.
Aunque el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez fue liberado apenas una hora después de ser arrestado, la policía decomisó su cámara fotográfica.
Y en Santi Spíritus reprimen al periodista independiente Adriano Castañeda. La información nos la trae Tomás Cardoso.
El periodista independiente Adriano Castañeda fue reprimido por un oficial de la policía política el pasado viernes en el bulevar de la capital espirituana, informa el propio activista.
Yo me encontraba en el bulevar de la ciudad de Santi Espíritu, que llegó el connotado respuesta rápida a Wilfredo Segundo Rodríguez, con total impunidad por parte de la seguridad del Estado, y se puso frente a mi persona a escasos metros. Comenzó a intimidarme con gestos provocativos, realizó 2 llamadas telefónicas, claro, estoy seguro que fue a la policía política. Esperó que saliera del concurrido bulevar, se me abalanzó, me cogió por el cuello y con la otra mano me dio unos golpes. Me soltó, algunas personas le gritaron, entonces salió del lugar.
El oficial le informó y amenazó al comunicador que no usara más las redes sociales para denunciar la actividad de hostigamiento del mismo en contra de la sociedad civil independiente.
A mí me llegó un mensaje de él que yo lo estaba divulgando en las redes sociales, en el Facebook, y que bueno, que le estaba haciendo daño. Lo que él me puso es un mensaje y que él no se merecía esto. Yo le expliqué que por qué él en varias ocasiones estaba frente a mi vivienda con la seguridad del Estado amenazándome, que bueno, que ese era el costo que él tenía que enfrentar. El hombre parece que tiene miedo porque está recibiendo también en las mismas redes sociales el agravio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esto fue lo que le pasó el viernes pasado al periodista independiente Adriano Castañeda y en Santi Spíritus. Pero en La Habana, el domingo, 2 días después, 4 damas de blanco fueron retenidas dentro de autopatrullas de la PNR y la Seguridad del Estado. Y 2 de ellas se enfermaron tras estar encerradas por un largo tiempo en esas condiciones. Tras haber sido puesta en libertad, Berta Soler, la líder del grupo, dio los detalles.
Quiero decir que 4 damas de blanco de estas 13 que fueron detenidas aquí en La Habana, 4 de ellas fueron detenidas dentro de carros de patrulla cerrados herméticamente bajo el sol, y de estas 4, 2 de ellas que estaban en diferentes patrullas fueron desmayadas y otra le produjo vómitos puesto que sintieron olores raros dentro de la patrulla y por eso tuvieron esta sintomatología, una desmayada y la otra con vómitos. La desmayada fue María José Facón Sardiña y la que estuvo con vómito fue Marieta Martínez, al igual que Micaela Rol, que también le faltaba la respiración y empezó a sentirse mal, donde ellas piensan que echaron algún producto químico dentro de estas patrullas para producirle esta sintomatología. También quiero decirles de que en estos momentos estas damas de blanco están bien preocupadas, puesto que el régimen cubano está tomando otros métodos represivos para poder doblegar a las damas de blanco y principalmente en La Habana. Desde La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Fernández, representante de las Damas de Blanco.
Por otra parte, la artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara dijo a Radio Martí que las autoridades policiales actuaron con mucha arrogancia al detenerlo cuando salía de un evento. Esto sucedió la semana pasada por el primer aniversario del movimiento San Isidro en La Habana del Este.
Habíamos acabado de terminar la lectura de poesía esa en casa de Amaury, en el bloque del Este. Y ya cuando nos disponíamos a salir para acá, para La Habana, para mi casa, para acá, una patrulla estaba como esperando unos metros ahí. El jueves a las 11 de la noche. Y nada, la patrulla se acercó a nosotros así como muy sigilosa, nos pidió carneles. Y nada, darse cuenta que yo, que el hermano otro lado, ya me dijeron, vamos, compañía. Y me llevaron para la Lisa. En la Lisa me tuvieron 24 horas ahí, literalmente. Me tuvieron solo ahí en un calabozo. Y ya, me soltaron otro día, la próxima como a las 10:30, 11, igual. Sin interrogatorio ni nada. Con toda arrogancia y la perturbancia que los caracteriza. Al otro día estuvieron sitiados a Mauri, estuvo sitiado Michel Mar también, porque al otro día teníamos un evento aquí en San Isidro y ya lo sitiaron a todos para que no salieran de sus casas ni que se diera la actividad en el evento.
Las autoridades cubanas hostigan constantemente a estos creadores que integran el movimiento San Isidro por su oposición al decreto 349 que controla la actividad cultural en la isla.
Y tras salir de prisión, el rapero cubano Michael Castillo, conocido como el Osobo, reafirmó su compromiso de lucha por los derechos humanos allí en la isla y contra el decreto 349. Yolanda Huerga recoge sus declaraciones.
El rapero Michael Castillo, conocido como El Osobo, afirmó que no piensa cambiar su discurso después de salir de prisión y que seguirá condenando el decreto 349.
Voy a seguir con mi carrera como mismo la empecé, no voy a cambiar nada de mi discurso. Es tratar de que el país mejore desde el punto de vista social, la violación de los derechos humanos. Eso es lo que estoy denunciando ahora mismo. Y el disco que hice es contra eso, contra la violación de tus derechos, de mis derechos, de los derechos de los presos, de los derechos de los civiles. En la calle nos tratan como presos, pero en la prisión nos tratan como muertos.
El Osotbo fue liberado la semana pasada tras pasar un año y medio en prisión bajo el supuesto delito de atentado, una condena mayor a la que le solicitaba el fiscal. Otros artistas y opositores de la isla han denunciado que el Osotbo fue encarcelado por oponerse al decreto 349. En septiembre de 2018, el músico fue arrestado en su vivienda 3 días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, sede de la Asociación Hermanos Saiz, en el que junto a otros artistas se pronunció contra el decreto 349 que criminaliza la creación independiente en Cuba.
Cuando vi el concierto del 349, quería que varios artistas se manifestaran en contra de lo que estaba sucediendo, en contra de esa apropiación. 349 fue un abuso. Yo soy artista independiente, yo no tengo que asociarme a ninguna agencia ni a nadie. La palabra injusto no cabe ahí. Fue represivo y abusivo.
El rapero concluyó que durante su cautiverio entendió que el barrio no es el enemigo, sino el sistema que ha hecho que tantos jóvenes estén presos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el domingo falleció el fundador del hogar de tránsito para los refugiados cubanos en Cayo Hueso. Nos referimos a Arturo Cobo. Ariana González tiene reacciones de personas que conocieron de muy cerca el trabajo de Cobo.
Falleció el domingo en Cayo Hueso Arturo Cobo, el fundador del Hogar del Tránsito para los Refugiados Cubanos, Frank de Varona, el responsable de comunicación y prensa de la Brigada 2506, dice que Arturo Cobo fue un patriota que falleció sin poder ver aún la libertad de Cuba.
Hemos sentido mucho la muerte de nuestro compañero de armas, brigadista Arturo Cobo, de otro brigadista más que se nos va, que no puede ver la libertad de Cuba.
La periodista Ninoska Pérez Castellón dice que el trabajo de Arturo Cobo en Cayo Hueso ayudó a miles de cubanos a saber el destino de sus familiares que se habían lanzado al mar.
Arturo fue instrumental en crear un centro en Cayo Hueso donde no solo se recibía a los balseros y se les trataba de orientar, pero también creó como una especie de pared donde estaban los nombres de personas que aparentemente habían desaparecido en esa travesía, y muchas familias iban allí buscando a ver si se sabía algo de sus seres queridos.
Enrique Padrón, quien fue balsero en 1994, resume en la obra de Arturo Cobo el verdadero espíritu del exilio cubano.
Que es el ejemplo de un cubano que nunca dejó atrás el amor por Cuba. El trabajo que hizo Arturo Cobo en la Casa del Balsero en Cayo Hueso debe quedar en los anales de la historia en el momento que Cuba sea libre. El trabajo de Arturo Cobo en coordinación con Hermanos al Rescate fue extraordinario.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el escritor cubano Leonardo Padura afirmó a la agencia francesa de prensa que su generación creció en una ilusión de utopía y después sufrió una gran desilusión, un gran descontento.
El también periodista y ganador de varios premios internacionales dijo que esa generación creyó que ese mundo de igualdad, de solidaridad, era posible, pero lamenta que la sociedad igualitaria ya no existe.
Padura subrayó que Cuba es una sociedad que socialmente se parece a cualquier otra sociedad del mundo. Los que tienen dinero viven mejor que los que no tienen dinero, e incluso dijo que si tienes dinero no puedes comprar ciertos bienes.
Pero agregó que la diferencia entre los más pobres y los más privilegiados no es abismal, según el criterio del autor, como en el resto de América Latina.
Respecto al futuro de la isla y el régimen gobernante, indicó que es muy difícil poder hacer un pronóstico de cuál va a ser el futuro de Cuba dentro de 5, 7 o 10 años.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Son ahora las 5 y 47. Octubre va terminando, y va terminando con estas temperaturas cálidas que tenemos todos los días. Nos quejamos constantemente y decimos, pero ¿cuándo, señor? ¿Cuándo llegue ese frente que no sea estacionario? Ya tenemos la información con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, vamos a hacer el análisis. La cuestión es que la onda polar del noroeste de los Estados Unidos, estamos hablando de los estados de Washington, Oregón, Montana, se ha movido muy lento, y no solo es que se haya movido lento, sino que además se mueve en una latitud muy alta. En consecuencia, las masas frías se mueven hacia las Dakotas, rumbo hacia la región de los Grandes Lagos, sin experimentar un movimiento hacia el sur. Resultado, que todo el sudeste de los Estados Unidos, incluyendo por supuesto la Florida, así como las Bahamas y Cuba, están soportando para los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre un otoño muy caliente. Bueno, vamos al pronóstico para Cuba. Tendremos poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, algunos chubascos en la región occidental y regiones del interior del resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Estados Unidos eliminó completamente los arrestos mortales del líder del grupo terrorista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, después de comprobar su identidad tras su muerte, informó el Pentágono.
Santiago de Chile. Una marcha hacia el Palacio de la Moneda y en la capital chilena acabó ayer en un gran incendio de un centro comercial en pleno centro de Santiago, después de horas de disturbios y barricadas.
La Paz. Al menos 30 personas resultaron heridas ayer lunes durante la jornada de movilizaciones a favor y en contra del presidente de Bolivia, Evo Morales.
Europa.
Londres. El primer ministro británico Boris Johnson mantiene en pie su apuesta por convocar unas elecciones anticipadas el 12 de diciembre, a pesar que el Parlamento bloqueó por tercera vez en dos meses su intento de acudir a las urnas.
Moscú. Un tribunal de Rusia condena al líder opositor Alexei Navalny y sus aliados a pagar una multa de 87 millones de rublos, que son 1.200.000 euros, para reparar los daños causados por calumniar a una empresa de catering de Moscú.
Bruselas. La Fiscalía belga pedirá hoy martes al Tribunal de Primera Instancia de Bruselas que ejecute la orden europea de detención y entrega para que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sea entregado a España por sedición y malversación, los dos delitos por los que le reclama la justicia española.
Asia.
Hong Kong. El gobierno hongkonés prohibió al activista Joshua Wong presentarse a los próximos comicios a nivel de distrito por defender el derecho a promover la autodeterminación de la ciudad financiera.
Manila. Una persona murió y 43 se resultaron heridas tras el terremoto de magnitud 6,6 que ha sacudido la isla de Mindanao en el sur filipino, en la misma área en la que hace dos semanas un temblor de 6,4 causó 7 muertos y 200 heridos.
Sydney. La Comisión de Competencia de Australia presentó una demanda contra la compañía tecnológica Google por presuntamente engañar a los consumidores acerca del uso, conservación y recolección de datos personales de localización.
Oriente Medio.
Jerusalén. El primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó a Irán de haber comenzado a desarrollar misiles guiados con precisión en Yemen que podrían alcanzar Israel.
Bagdad. Centenares de manifestantes desafiaron el toque de queda impuesto por las autoridades iraquíes desde la medianoche hasta primera hora de la mañana y salieron a las calles de la capital para pedir más servicios básicos, empleo y medidas anticorrupción.
Riad. Al menos 7 personas han muerto a causa de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales registradas desde el viernes en la provincia oriental de Arabia Saudita, ubicada en el este del país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mis comentarios anteriores les estuve informando acerca de los brotes del dengue hemorrágico que los líderes de la dictadura han ido ocultando. Insisto en esto porque a pesar de las alertas que desde algunos centros hospitalarios dieron los médicos a cargo de los pacientes que iban ingresando con la enfermedad, nada hacían las autoridades. Y para demostrar lo que decía, cité al doctor Rivero Abella, nuevamente, director de salud de la provincia de Santi Espíritu, y es muy importante repetir esta información. El doctor insistió en que el 40% de los casos que se estaban procesando daban positivo a la enfermedad del dengue. Esto, como dije antes, hubiera sido suficiente para que las autoridades sanitarias tomaran medidas nacionales para controlar y erradicar la enfermedad, pero no lo hicieron. Ahora, 5 meses después, nos sorprende un titular de la agencia Cubanet, fechado en octubre 16 de este año, que dice así: colapso hospital de Holguín por ingreso masivo de niños con dengue hemorrágico. Nada menos que niños. En el hospital pediátrico docente de Holguín, llamado Octavio Concepción de la Pedraja, se produjo un colapso ante la cantidad de niños que llegaron a las instalaciones con criterio de ingreso, de acuerdo con Ramón Zamora Rodríguez. Los menores sufrían en su mayoría dengue hemorrágico y enfermedades broncopulmonares, lo que saturó las instalaciones del hospital de la provincia. Esta información denunciada por un usuario en las redes sociales es una prueba más del abandono de las autoridades de la dictadura. Dice esta denuncia que 23 niños de diferentes edades amanecieron hacinados a la espera de recibir una cama y posterior tratamiento, denunció Samuel Rodríguez en su cuenta de Facebook. Fueron tantos los niños atacados por esa enfermedad que en las salas destinadas para la espera en consultas y el reservado para laboratorios y admisión tenían los asientos ocupados por niños enfermos en espera de ser atendidos en las igualmente hacinadas consultas. Esta situación lamentable, que ojalá no produzca la muerte de niños con el dengue hemorrágico, es absoluta responsabilidad de los dirigentes de la dictadura, cuyos hijos no están entre esos infelices, porque para ellos no hay hospitales hacinados y reciben los medicamentos y tratamientos que se les niega al pueblo de a pie. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy es martes, hoy se reanuda la Serie Mundial. Y naturalmente yo pienso que con eso va a abrir Edemio Navas con su información, ¿no? O no, o me vas a traicionar.
Muchas gracias, Martínez Sisto, doctor. Buenos días a ti, a todos en Cubita la Bella.
Buenos días.
Bueno, estuve comentando hoy con Johan bien temprano sobre la Serie Mundial. Y él está muy preocupado con Justin Verlander.
Bueno, no, pero ¿por qué va a estar
preocupado? ¿Qué te pasa, Johan?
¿Por qué? Porque tiene temor de que Justin Verlander le gane en definitiva a los nacionales porque Johan no haga un buen papel.
Johan, a lo que se refería en esta larga conversación, a el fracaso que ha tenido este pitcher estadounidense en series mundiales. 5 derrotas sin victoria, Johan, increíble.
Sí. Tuve que parar la conversación porque desde las 2:30 estamos en eso, ¿no? Sí.
Esa es una buena estadística, ¿eh? Ese es un buen detalle que usted sitúa.
Un saludo para Maite y también para nuestro ingeniero de sonido, el Teudi.
Uh-huh. Pero el Teudi también, a pesar de irle a los Yankees, está muy pendiente de lo que va a ocurrir esta noche, porque esta noche pudiera acabarse la Serie Mundial, ¿no?
Básicamente, Teudi se cambió de equipo por la presencia ahí de 3 cubanos y un mexicano de origen cubano.
¿Cómo? Ozuna, ¿no? De apellido.
Roberto
Ozuna.
Sí, estuvo en el Toronto este año. Dicen que en la vida lo que sucede conviene, yo creo que sí.
Bueno. ¿Mm? No, también hay otro dicho, dice, no, se cierran todas las puertas, pero siempre se abre una.
Claro.
Lo que pasa es que hay gente que todavía está tocando.
Sí, y bueno, en el caso de Roberto Ozuna, lo pasaron para Houston. Uh-huh. Básicamente, el equipo del Toronto lo votó. Y mira lo que es la vida, está en una Serie Mundial. Ya tiene un juego salvado, y yo creo que esta noche ya va a poder exhibir su anillo de campeón de Serie Mundial, porque en el caso de el Teudi, está confiado en un 99% de que esta noche Verlander va a lograr su victoria número 1 en series mundiales. El muchacho no ha tenido suerte. En 2006 perdió 2, después en 2012 aquella primera apertura de Verlander con el equipo de Detroit contra los Gigantes de San Francisco, donde el Osito Panda acabó, conectó 3 jonrones ante el picheo del equipo de Detroit, aquella barrida de San Francisco contra el Detroit, que era favorito en la Serie Mundial del año 2012, y bueno, hace un par de años, en la Serie Mundial donde ganó el equipo del Houston, Verlander perdió un encuentro. Así que vamos a esperar de que esta noche al fin, decimos en Cuba, se rompa el corojo y logre su primer éxito. Y no solamente lograr su primera victoria en Series Mundiales, sino darle el título por segunda vez en 3 años al equipo de los Astros de Houston. Y por supuesto, Johan dice tiene un vino español listo para esta noche cuando gane el equipo de...
Claro, y además va a estar esperando la aparición ahí como quinto bate de Yuli Esquiburriel.
Sí.
Vamos a ver si está...
De su casa.
Sí, de cerca casa, ahí. Él iba caminando hasta la casa.
Bueno, esta noche, señores, a las 8:07 exactamente, hora de Cuba, Stephen Strasburg tratando de mantener con vida al equipo de los Nacionales contra Justin Verlander, juego número 6 de la Serie Mundial, que favorece al Houston 3-2. Strasburg, con una buena campaña regular, solamente perdió 6, ganó 18 y terminó con 3.32. Y en la postemporada es lo contrario de Justin Verlander. Tiene 4 victorias sin derrota y un promedio que, si me prestas una lupita por ahí, puedo verlo, porque estoy medio... no veo bien. ¿Me prestas una lupita?
Sí.
Sí, pero no veo la lupa ahí.
La tiene...
No.
La tiene puesta.
No, que no veo muy bien. 1.93 el promedio de Stephen Strasburg. Después estaremos hablando de la Liga de España, que se reanudó hoy, y también mañana martes Barcelona jugando, y también mañana el Real Madrid, el Atlético, todo el mundo jugando martes y miércoles.
Bien, aquí estaremos esperándote. Es un momento muy esperado el tuyo, porque
gracias,
prácticamente los únicos segundos de ocio que tenemos.
Buenos días.
Así que gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los hijos del líder opositor José Daniel Ferrer denuncian que fueron amenazados y golpeados por reclamar la libertad de su padre.
Nuevamente arrestan al activista de Umpacu, Saqueo Báez.
Estados Unidos y El Salvador anuncian extensión del permiso de trabajo para amparados por el TPS.
Denuncian violación de derechos humanos en centros de reclusión de Venezuela.
Entre tanto, ACNUR alerta que el éxodo venezolano podría sobrepasar los 6 millones en el 2020.
Principal grupo opositor de Nicaragua quiere agruparse para formar un solo partido.
E Israel denuncia en la ONU intento de Turquía de efectuar una limpieza étnica.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:01, Radio Martí Noticias. El espacio informativo Apertura que va hasta las 7 de la mañana. A esa hora damos paso a Levántate Cuba. Aquí estamos con el acontecer de la isla y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González en la sala de redacción y ante el micrófono mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Los hijos del opositor cubano José Daniel Ferrer han denunciado que fueron golpeados y amenazados cuando estuvieron detenidos por reclamar la liberación de su padre. Ivette Pacheco habló con la esposa de Ferrer, pero también con uno de los jóvenes.
Dos menores de edad, hijos del opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fueron esposados y golpeados el viernes por agentes policiales en Santiago de Cuba. Fátima Victoria Ferrer Cantillo, de 14 años, y José Daniel Ferrer Cantillo, de 17 años, pedían junto a la esposa del disidente, Nelva Ismaray, una prueba de vida de su padre, en paradero desconocido hace 24 días, y de otros tres activistas del grupo opositor, detenidos todos el 1 de octubre. Precisamente sobre lo ocurrido, Radio Martí pudo conversar este lunes con el joven José Daniel Ferrer Cantillo.
Me viraron los brazos, me pusieron la esposa, la apretaron bien fuerte y ahí me dieron puñetazos en el estómago para que no hablara, ni gritara, ni hiciera nada. Fátima Victoria. Ahí a lo mismo, le viraron los brazos, le engancharon a las esposas, se la marcaron, le arruinaron todo el brazo.
Radio Martí contactó también con la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de José Daniel Ferrer García, quien detalló lo sucedido en pleno Parque Céspedes en Santiago de Cuba.
A Danielito y a Fátima se esposaron sin importarles que eran menores de edad. Cuando yo vi a Danielito, las dos me arañazos a Fátima, el golpe que le dieron en la cabeza. Decían, cállate, cállate, deja que nosotros estemos solitos, que te vamos a quitar a tu hijo y las golpizas que te vamos a dar. De terapia vas a salir, me decía durante el momento de la protesta. Me daban unos empujones caminando con el niño.
Ortega dijo además que tanto a ella, quien llevaba en brazos al hijo menor, Daniel José, de 4 meses, como a Fátima y José Daniel, los llevaron caminando casi 6 cuadras hasta la segunda unidad policial, donde permanecieron alrededor de 9 horas arrestados.
Esa dictadura está tan débil para haber hecho eso a una madre y 3 menores de edad. No solamente fuimos por mi esposo, sino por los detenidos, sino por los presos políticos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El opositor Zaqueo Báez Guerrero fue arrestado ayer lunes por dos agentes del MININ. Sucedió en su vivienda ubicada en Calabazar, La Habana. Su hijastra, Rachel Rosa Realín, de 22 años, quien fue testigo del hecho, hizo la denuncia aquí a Radio Martí.
Como a las 12:30 por ahí, llegó Michael desde la seguridad del estado con un oficial de la policía y no trajeron orden ni nada, no le dijeron por qué era que iba a ser arrestado, nada. Se lo llevaron y ya, la patrulla 271. Lo esposaron ya para meterlo dentro de la patrulla. Ellos no dijeron nada. Estaba yo aquí en la casa cuando pasó eso. Bueno, en la patrulla, porque yo lo seguí, había otro oficial de la seguridad del estado, pero eso sí no sé quién es. Y habían dos oficiales más. No sabemos nada de eso.
Y en prisión lleva varios días también un activista opositor que defendió a una vendedora ilegal del maltrato de un policía en La Habana. Yolanda Huerga tiene la historia.
El activista Francisco García Puniel lleva 15 días detenido, 13 de ellos en la prisión de Valle Grande, acusado de un delito de desacato, según denunció su esposa Jacqueline Mesa Morales.
Estaba grabando un descomiso que estaba en La Habana y el policía pidió el carnet y se lo llevó. Pero lo acusan de desacato a la policía porque él es la policía que no le iba a dar el carnet.
García Puniel, residente en el municipio habanero de La Lisa, es miembro del opositor Frente de Acción Cívica, un grupo que lleva a cabo protestas en lugares emblemáticos de la capital cubana, como la Asamblea Nacional y el Parque de la Fraternidad.
Puniel salió en defensa de la mujer. Eso no son formas de dirigirse a un ciudadano cubano. Entonces al final salieron discutiendo. La policía le dijo, no, ya tiene que acompañarme y se lo llevó para la unidad de Aragón.
Dijo Luis Andrés Domínguez Ardiñas, integrante de la misma organización.
A él de la unidad lo llevaron al tribunal a celebrarle juicio. Pero entonces de ahí del tribunal lo sacaron y lo llevaron para el Vivá. Porque le dijeron que le había aparecido otra causa y del Vivá lo llevaron para Valle Grande. Valle Grande es una prisión aquí en Cuba que es para los que están pendientes a juicio.
En los 15 días que el activista lleva arrestado, solo se le ha permitido una llamada telefónica. Tras la flexibilización del acceso a Internet, los cubanos han hecho de las filmaciones de escenas de abuso policial y su publicación en las redes sociales un arma de denuncia contra el régimen. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Hoy en la noticia en perspectiva, un tema de deportes. Claro, analizándolo bajo el prisma sociopolítico. Y lo hace desde La Habana el periodista independiente Iván García, en conversación con nuestro colega Tomás Cardoso.
En la capital cubana, con el destacado periodista Iván García. Iván, ¿cómo ves, luego del desplome del acuerdo de béisbol con Estados Unidos, crees que apuesta el gobierno cubano este acuerdo con la Confederación Mundial de Béisbol y Softball?
Sí, la medida es más efectiva que otra cosa, Tomás, y te explico. Mira, incluso antes de todo esto, que el buen rollo que tenía Cuba con la Grandes Ligas, en la época aquella dorada, que parece que ha pasado mucho tiempo de Obama, ya existía, ya se podía firmar con equipos japoneses, bueno, de hecho, hay varios peloteros cubanos en Japón, en la Liga de Corea, es decir, yo creo que lo que no le interesa son a la KBO, que es la Liga de Corea del Sur, es la que a los mercados les que no le interesan peloteros cubanos, por lo menos porque aquí no vienen los mercados. Sí, Japón, pues hay otras ligas, pero ya son de menos peso, de Canadá también, la Canadá, que es una liga independiente, a la liga italiana no es de mucho peso tampoco, pero bueno, algo sería, ¿no? Pero ya te digo, está muy alejado de tanto de salarialmente como deportivamente, no solo de la MLB, sino de las organizaciones, ya sea AAA, AA, Rocky, o incluso la Liga del Caribe, que también pertenecen al circuito, que también pertenecen a la MLB, donde los cubanos no pueden jugar. Digo, los cubanos que pertenezcan aquí a la asociación de la Federación Cubana de Béisbol, ¿no?
Finalmente, Iván, nuevas restricciones, nuevas amonestaciones a peloteros cubanos en la Serie Nacional por haber intentado salir del país. ¿El tema continúa siendo vigente?
Sí, no, lo que más me preocupa es que tú sacas que está dirigiendo la pelota a un tipo que viene de Guido, que viene de la Isla de la Juventud, que evidentemente es un tipo de partido.
Un hombre de partido, que no, nada tiene que ver con el béisbol.
Sí, que es las nuevas notas estas, disonantes estas, acusando de sección, vaya, una nota que se retrotrae aquí de los años 90 y tanto, cuando el Duque Hernández y otros peloteros lo sancionaron de por vida. Mira, este es un muchacho muy talentoso, le estaba en la lista esta de los 40 peloteros que había presentado a la Federación Cubana como joven talento, que tiene 21 años, es primo de Freddy Cepeda, Jace Cepeda, y había tenido muy buena campeonato sub-23 y también torneo nacional, ¿no? Y es evidente que sucede al muchos de ellos jueces que no pueden llegar, porque es que mira, el 90% de los peloteros lo que quiere jugar es en el circuito este, uno por la cercanía, y otro, ya te explico, por la ventaja económica, los salarios, que son muy diferentes, ¿no? Y sobre todo aspirar a llegar a las grandes ligas, y si no, pues estar en este circuito que yo creo que es más competitivo. U otro, por ejemplo, de Japón, que es otra característica, otro estatus, otras condiciones incluso, ¿no? Es diferente la hace con tantas horas de diferencia. Y bueno, parece que vuelve de nuevo la etapa oscura de la Federación Cubana de Béisbol de condenar a rajatabla o medidas ejemplarizantes a los peloteros que quieran marcharse.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6:10. ACNUR está alertando que el éxodo venezolano podría sobrepasar los 6 millones el año que viene. Una cifra realmente alarmante. Estaremos con detalles en breve. Antes, denuncias de violaciones a los derechos humanos en centros de reclusión allí en Venezuela. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura que ha logrado avances en esa materia. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Observatorio Venezolano de Prisiones nuevamente denunció lo que califica como crítica situación de hacinamiento en comisarías en todo el país y reveló que en lo que va de este mes son 6 los detenidos que han muerto en 5 estados como consecuencia de paludismo, desnutrición o tuberculosis. De acuerdo a la ONG, las enfermedades avanzan notablemente sin que las autoridades tomen medidas para evitar que ocurra. Carolina Girón, directora del observatorio, detalla que los calabozos policiales, que deberían ser instalaciones de estancia corta, no cuentan con la infraestructura necesaria para atender la coyuntura. Como ejemplo, citó el caso de una comisaría al oriente de Venezuela con capacidad para 40 personas, donde hay más de 105 detenidos.
Nosotros nos hemos conseguido con personas allí que tienen 3 y 4 años pasando una pena ahí. Y no debe ser porque tienen que estar en centros penitenciarios, o sea, estar encerrado. Imagínate tú en un cuartico de 3x3, están 60 personas, bueno, no te puedes mover, ¿no? Por eso vienen sarnas, vienen problemas oculares, problemas de todo tipo.
En tanto, el activista de derechos humanos Rafael Narváez sostiene que en centros de reclusión en el país se registran casos de tortura que no pueden ser invisibilizados y en los que la justicia debe actuar.
Yo aspiro que el responsable de la vista pública, que el responsable del garante de la legalidad y el debido proceso, asuma la responsabilidad de procesar.
Sin embargo, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, aseguró a principios de mes que desde otros países le piden recomendaciones al ministerio que preside sobre el manejo de las penitenciarías. Según dijo, han visitado cárceles venezolanas y han quedado asombrados por lo que sostiene, le solicitan compartir sus programas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela y las enfermeras en ese país denuncian que enfrentan una catástrofe humanitaria de doble cara. Desde Caracas nos llega el informe con Aymara Lorenzo.
Unas 18.000 enfermeras que trabajan en Venezuela, es la estimación de Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras, quien dijo a Radio Martí que para septiembre de 2018 había 45.000 trabajadoras de la salud.
Hay un 40% que se han ido del país formando parte del movimiento migratorio forzoso. Otros han decidido irse a ejercer otros oficios que les permiten un mayor ingreso que los salarios de hambre que en este momento percibimos en Venezuela. Hay estados mucho más complicados, por ejemplo, los estados fronterizos como el Táchira. El salario mínimo en Colombia ronda los $300, cuando en Venezuela, por el mismo trabajo que está realizando en unas condiciones mucho más graves, esa enfermera está ganando $19 mensuales.
El personal de enfermería enfrenta una doble crisis, pues además de los bajos salarios, también arriesgan su vida, como explica Ana Rosario Contreras.
Una es las condiciones obviosas en las cuales nos obligan a laborar. No hay insumos, infraestructuras colapsadas. embarazada y al no tener ni disponer de barreras de protección, estos microorganismos patógenos también pueden ir a nuestro hogar. Por el otro lado, en esta misma cara, esta tragedia, vemos como nuestro trabajo que se está realizando en unas condiciones de alto riesgo no tiene un retorno económico y esto genera para ese profesional desnutrición y por supuesto nos hace muy fácil de contaminarnos de tuberculosis, que es una enfermedad asociada a la desnutrición.
Este miércoles 30 de octubre entran en una paralización de 24 horas en toda Venezuela sin afectar emergencia, diálisis y terapia intensiva. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y más de 6 millones, realmente 6 millones y medio de inmigrantes venezolanos podría alcanzar la cifra de los que escapan del territorio venezolano. Lo ha dicho en Bruselas el representante especial de ACNUR, la agencia de la ONU para refugiados, Eduardo Stein. Y desde Bruselas tenemos el reporte con Celia Mendoza.
Durante estos dos días, los organizadores que incluyen a la Organización Internacional para las Migraciones, ACNUR y la Unión Europea, buscan llamar a la acción ante el flujo masivo de venezolanos. Según el comunicado de prensa conjunta, la dramática huida de millones de venezolanos se ha convertido en una de las crisis de desplazamiento más graves del mundo y la más grande en la historia reciente de la región, con más de 4.5 millones de venezolanos. Según William Spindler, vocero de ACNUR, quien habló con la Voz de América, de esta cifra, 3.700.000 venezolanos que han abandonado su país se han quedado en América Latina o el Caribe. La conferencia es auspiciada por Federica Mogherini, la alta representante de la Comisión Europea, Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Vitorino, director general de la OIM, y Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes venezolanos. De acuerdo a este grupo de líderes, los países de la región siguen mostrando solidaridad con los venezolanos, sin embargo, la capacidad y los recursos de las autoridades nacionales y las comunidades de acogida están alcanzando un punto crítico. Los países y comunidades de América Latina y el Caribe que han acogido a millones de venezolanos merecen y necesitan nuestro apoyo, declaró el director general de la OIM, Antonio Vitorino. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, aseguró que esta conferencia es una oportunidad única para reunir a todos los actores involucrados en la respuesta. Celia Mendoza, Voz de América, Bruselas.
6:16. Momento de mantenernos informados en cuanto al tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro tiene el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Cómo no, Rafael? Para Cuba tendremos poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos en la región occidental y regiones del interior del país. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:17. Tenemos otras noticias. Por ejemplo, esta que ha sido titular. Estados Unidos ha extendido por un año más el estatus de protección temporal a más de 200.000 salvadoreños que viven en este país. Lo anunció allá en San Salvador el presidente Nayib Bukele. Y desde Washington tenemos detalles, porque la noticia parte de allí, de la capital estadounidense, con Tony Cano.
Estados Unidos acordó este lunes prorrogar el permiso de trabajo del que gozan 200.000 salvadoreños amparados por un permiso migratorio temporal una vez que termine el litigio actual en las cortes estadounidenses. El director de la Oficina de Naturalización, Ken Cuccinelli, publicó en Twitter que Washington se comprometió a extender la validez del permiso de trabajo, aclarando que no se trata de prorrogar por un año la protección temporal conocida como TPS, como había anunciado erróneamente horas antes el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El gobierno estadounidense anunció su intención de terminar el TPS para ciudadanos de El Salvador y otros países. Pero en 2018, un juez federal en San Francisco impidió la terminación del beneficio y el litigio continúa. Bukele compartió un video en Twitter donde se ve al embajador estadounidense en El Salvador, Ronald Douglas Johnson, diciendo que ambos países firmaron el acuerdo para extender por un año el programa conocido como TPS por sus siglas en inglés. Las renovaciones previas habían sido de 18 meses. El alivio protege temporalmente de la deportación a los salvadoreños que residen en Estados Unidos y les permite obtener permisos de trabajo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Nicaragua, el principal grupo opositor hace un llamado a todas las fuerzas vivas del país a que se agrupen en un solo partido político. El informe procede desde Managua.
La Unidad Azul y Blanco y la Alianza Cívica han estado llamando a todas las fuerzas políticas del país a cerrar filas en un solo bloque o partido político y enfrentar al régimen de Daniel Ortega en unas eventuales elecciones presidenciales, sobre todo porque Ortega controla absolutamente todos los poderes del Estado, incluyendo el Consejo Supremo Electoral. El Partido Liberal Constitucionalista, segundo partido mejor organizado después del Frente Sandinista, está lleno de políticos señalados de corrupción y aliados con Ortega. Sobre este tema, se le consultó ayer domingo al cardenal José Leopoldo Brenes, quien nos dijo lo siguiente.
Y ojalá que los partidos políticos, cada uno aporte lo mejor, porque todos tienen algo que dar por Nicaragua. Yo creo que lo importante es aportar nuestro granito y respetarnos, ¿verdad? Respetarnos sin descalificar al otro. Lo importante es que trabajemos y hagamos de Nicaragua una patria grande como todos la soñamos.
Tanto en Nicaragua, las detenciones ilegales, secuestros, asesinatos y represión continúan a diario. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empezó ayer a verificar la situación en Ecuador, que afrontó una reciente crisis social que dejó 10 muertos, según la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con un mensaje divulgado vía Twitter.
La misión, encabezada por la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Ecuador, Esmeralda Arosemena de Troitiño, también se reunió con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Las fuertes manifestaciones sociales lideradas por el movimiento indígena duraron 12 días y dejaron 10 muertos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos, de acuerdo al más reciente balance de la Defensoría del Pueblo.
Son ahora las 6:21 minutos. Estamos siguiendo de muy cerca el contencioso que tiene lugar en una parte de Siria con este acuerdo de alto al fuego logrado entre Estados Unidos y Turquía. La retirada de los kurdos está pidiendo Turquía, pero en Naciones Unidas, Israel ha denunciado los intentos por parte del gobierno turco de emplear la limpieza étnica contra los kurdos allí en Siria. Y desde New York tenemos detalles con Carmen María Rodríguez.
Durante sesión en el Consejo de Seguridad para abordar el tema del Medio Oriente, el embajador de Israel, Dani Danon, se dirigió al Pleno para afirmar se reciclarían los argumentos en contra del Estado judío mientras Turquía realizaba un intento de limpieza étnica por medio de las masacres que cometía en Siria contra los kurdos. En torno a Turquía, el embajador israelí afirmó: Erdogan ha convertido a Turquía en refugio para la red terrorista Hamas, siendo centro financiero para el subsidio de ataques terroristas. La Turquía de Erdogan no muestra freno moral o humano hacia los kurdos. Erdogan ha convertido a Turquía en centro regional del terror. Durante su intervención, el embajador Danon afirmó que mientras el Consejo de Seguridad se enfoca en Israel, Erdogan amplía su campaña de terror dentro de Siria y el organismo obvía mención de las atrocidades cometidas por Erdogan. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Londres, entre tanto, el primer ministro británico Boris Johnson hará un nuevo intento por convocar elecciones generales anticipadas el 12 de diciembre a través de la tramitación de una breve ley que presentará hoy ante el Parlamento. Y es que el líder conservador no consiguió anoche adelantar los comicios al no obtener el apoyo de 2/3 de la Cámara de los Comunes, como exige la actual legislación británica en materia electoral. Detalles con Franz Press.
El Parlamento británico rechazó el lunes adelantar los comicios legislativos al 12 de diciembre, como lo pidió el primer ministro Boris Johnson. Antes, la Unión Europea acordó postergar el Brexit hasta el 31 de enero. Como dije cuando propuse la moción, no vamos a permitir que esta parálisis continúe y de una forma u otra debemos proceder directo a la elección. Entonces, más tarde el gobierno anunciará la presentación de una pequeña propuesta para una elección el 12 de diciembre y que el Brexit pueda finalmente hacerse. 12 de diciembre, so that we can finally get Brexit done. El dirigente conservador perdió la mayoría que sostenía su gobierno en Westminster, por lo que nuevas elecciones le permitirían retomar un margen de maniobra máxime cuando los sondeos lo dan por adelante de la oposición laborista. Johnson rogó en una misiva de prórroga para el Brexit a sus socios europeos que si el Parlamento rechaza su adelanto electoral, no permitan otro aplazamiento luego del 31 de enero.
This house cannot any longer keep...
El Parlamento no puede mantener al país como rehén. Millones de familias y empresas no pueden planear su futuro. Y creo que no debemos permitir que esa parálisis y estancamiento continúe. Los diputados respaldaron la semana pasada el acuerdo del Brexit con la Unión Europea, pero rechazaron tramitarlo con urgencia. Los socios europeos aceptaron el lunes un aplazamiento de hasta 3 meses que se formalizará el lunes o martes. La prórroga flexible para el Brexit prevé que Reino Unido pueda marcharse del bloque antes del 31 de enero, siempre y cuando la ratificación se haya completado.
El cambio climático. Expertos afirman que el cambio climático continúa dejando su huella, sobre todo en los océanos del mundo. Por ejemplo, los niveles de agua están aumentando junto con las temperaturas y todo esto pues pone en riesgo la supervivencia de las especies. Miguel Ángel Rivera informa.
Drones de investigación que vuelan sobre la costa del norte de California capturan un video de un ecosistema en colapso justo debajo de las aguas cristalinas.
Hemos tenido un ecosistema de bosque de algas marinas realmente estable, pero en los últimos 4 o 5 años vimos una tormenta perfecta de estresores importantes que realmente diezmaron nuestro bosque de algas y kelpo.
Los científicos dicen que esta región ha perdido el 90% de sus bosques de algas marinas. Los expertos culpan a una población en auge de un omnívoro púrpura hambriento, el erizo de mar.
Estos son números muy grandes, millones de erizos nuevos que buscan alimento y pastoreo, que tienen consecuencias ecológicas, incluida la desaparición de algas marinas.
Aquí los investigadores se volvieron creativos y el sector privado se unió para ayudar.
Tomamos a los erizos de mar en pastoreo excesivo, los arrancamos, los criamos y los convertimos en productos de mariscos de primera calidad.
Los involucrados dicen que comercializar erizos de mar ayudará a reducir y revertir la destrucción que causaron las criaturas espinosas. El kelpo prospera en agua fría y rica en nutrientes, pero los expertos dicen que las algas onduladas se verán amenazadas mientras la temperatura del mar continúe aumentando. Miguel Ángel, Voz de América.
Ya son las 6:26. De nuevo, Edemio Navas. Y ahí está revisando hoja tras hoja, pero todo lo tiene en la mente porque Edemio Navas tiene la información más precisa.
Muchas gracias. Muy amable, doctor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. En la isla más bella, al menos del planeta Tierra, ¿no? Sí. ¿Verdad?
Bueno, lo dijo Cristóbal Colón. Claro. Así que...
Nosotros que hemos tenido la suerte de ir a algunos países, recorrer parte del mundo, como Cuba no hay nada, en belleza, en vegetación. ¿No te gusta? Te encanta.
Sí.
Te encanta. Bueno, señores, vamos a comenzar con la NBA. Y bueno, el equipo del Houston logró victoria con 40 puntos para James Harden en la continuación de la temporada regular que comenzó hace solamente... varios días. Y San Antonio, las Espuelitas, anoche logró victoria frente al Portland 113-102. DeMar DeRozan anotó 27 puntos para el equipo ganador, en tanto Stephen Curry concluyó con 26 cartones y le proporcionó victoria a Golden State 134-123 al equipo de New Orleans. En los otros partidos, el equipo de los hermanos López, Milwaukee logró victoria ante Cleveland 129-112 y también triunfaron anoche los equipos de Filadelfia, Toronto, los Knicks de Nueva York, Detroit. En tanto, Kawhi Leonard anoche anotó 30 puntos en el triunfo de los Clippers 111-96. Este equipo de los Clippers de Los Ángeles sale entre los favoritos para ganar este año el título de la NBA. Leonard, bueno, fue el hombre que le dio la victoria en la campaña 2018-2019 al quinteto de Toronto. Finalmente, Utah logró victoria ante Phoenix 96-95, tremendo partido. Y Sacramento, que sucumbió anoche 101 94 contra el equipo de Denver. En la conferencia del este, el único invicto es el equipo de Filadelfia con 3-0. En tanto, el quinteto Miami Heat tiene 2-1. Por el oeste hay tres quintetos que tienen 3-0. Denver, las Espolitas de San Antonio y Minnesota, que derrotó el último domingo el equipo Miami Heat. En cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de España, señores, hoy martes el Atlético de Madrid jugando contra el Alavés y Barcelona contra el Valladolid. Este encuentro a las 4:15 de la tarde, hora de Cuba, bien tarde allá en España. Y mañana miércoles Sevilla contra Valencia y el Real Madrid, el equipo de Maite, frente al Leganés. El equipo de Mallorca estará jugando contra los Osasuna este jueves. Por último, en la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, señores, Justin Verlander, quien tiene 5 derrotas sin victoria en Series Mundiales, tratará de no solamente lograr su primer éxito en Clásico de Octubre, sino darle el título de la Serie Mundial al equipo de Houston. Gana la Serie 3-2 contra el equipo de Washington, que va a depender de Stephen Strasburg. Hasta aquí el deporte, doctor.
Bien, pues dentro de media hora estarás aquí de nuevo.
Un poquito antes,
sí, claro.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30 y comenzamos a partir de ahora el último recorrido informativo que tenemos aquí en este espacio, que termina a las 7:00 a.m. A las 7, pues, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. De momento, aquí seguimos. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González en la sala de redacción, y sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Hay apuro por parte de algunos cubanos del exilio en tratar de reservar pasajes para Cuba antes de que entre en efecto la más reciente decisión del gobierno de Estados Unidos en cuanto a la suspensión de vuelos comerciales de compañías estadounidenses a todas las ciudades de la isla menos a La Habana. También allá en Cuba hay reacción ante esta decisión de Washington. Algunos están de acuerdo, otros no. José Luis Ramos indagó al respecto.
Para el expreso político Félix Navarro Rodríguez, es positiva la nueva medida del gobierno del presidente Donald Trump, que prohibirá los vuelos desde Estados Unidos hacia todas las ciudades cubanas.
Yo iría mucho más maduro. Yo iría porque no entre ningún vuelo que pueda dominar Estados Unidos, que no entre a ningún aeropuerto cubano. Esa es la variante más efectiva, independientemente de que hay un gran número de cubanos en el exterior y dentro de Cuba que tienen familia en el exterior que no están de acuerdo con esto. Pero nosotros consideramos que es muy importante este tipo de medidas porque le quitaría gran posibilidad de abastecer sus bolsillos, no las arcas de la nación, sino sus bolsillos, la dictadura.
Los vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de La Habana seguirán siendo legales. Los vuelos charters no se verán afectados según la regulación. El activista Boris González Arenas calificó de excelente las medidas de Trump como la lista negra de empresas con las que estadounidenses tienen prohibido negociar, la eliminación de los cruceros, porque el expresidente Barack Obama autorizó cruceros y ferry, pero este último la autoridad cubana limitó. No está a favor de que hayan eliminado la visa de 5 años, y sobre las nuevas medidas dijo:
todas las medidas que le limiten la generación de ingresos al Estado castrista, estoy a favor. En esta medida de los vuelos, que supone limitación de ingresos para el castrismo, es una medida a favor de la cual yo estoy. Lo que yo sí me cuestionaré siempre será la afectación que generan a la población cubana, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. Y ahí yo sí me parece que no es acertada desde ese punto de vista.
La medida entrará en vigor el 10 de diciembre. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno cubano abrió ayer más de una decena de comercios. Lo hizo en La Habana y Santiago de Cuba con el fin de recaudar dólares a través de la venta de electrodomésticos. Amado Gil conversó con la periodista Luz Escobar, quien recorrió varias de estas tiendas.
Si algo ha caracterizado al cubano desde 1959 hasta la fecha es hacer colas. Y en esta ocasión no ha sido distinto.
En el Folsa hay una tienda de electrodomésticos donde se venden refrigeradores, microondas, split, televisores, freidoras, hornos, bueno, cosas así. La cola que hay aquí es enorme, hay más de 200 personas en la cola.
Así abrió este lunes la tienda de electrodomésticos del edificio Fox en El Vedado, según constató la periodista de 14 y medio Luz Escobar, cola en la que se comenzó a marcar desde el domingo en la mañana.
No se puede entrar a mirar, solamente se puede entrar con la tarjeta en la mano, ¿entiendes?
Tarjeta magnética que el gobierno viene emitiendo desde hace varios días, que se recarga solo en dólares y que es la única que se admite en estas tiendas. Y que curiosamente se puede adquirir con saldo cero, es decir, aunque no se tengan los dólares.
Claro que hay personas que están teniendo esa tarjeta con la esperanza de poder algún día tener algunos dólares para comprar algo.
El gobierno de Díaz-Canel interviene así en el negocio cada vez más próspero de los cubanos que salían a comprar al extranjero y regresaban a vender, en algunos casos al por mayor, en un mercado paralelo del que no participaba el gobierno.
El gobierno, yo creo que ante la coyuntura había un filón de cómo ganar dólares y lo ha aprovechado. Claro que está, que por supuesto podían hacer esto desde hace mucho tiempo, pero ellos nunca han querido que las personas tengan esta autonomía, ¿no?
Según cuenta Escobar, el gerente de la tienda del Foxa les dijo a los de la cola que había productos para todos.
¿Ves cómo evoluciona esto? Pero hasta ahora parece que la caja de aquí de esta tienda va a cerrar con muchos dólares.
Abrieron 12 tiendas en La Habana y una en Santiago de Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Precisamente la seguridad del Estado detuvo en la mañana de ayer al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez. Jorge Enrique Rodríguez estaba filmando en las afueras de las nuevas tiendas en dólares establecidas para la venta de estos efectos electrodomésticos. Y luego de ser liberado, el periodista describió a Radio y Televisión Martí lo mismo que le han dicho los entrevistados por Amado Gil, las grandes colas que había para comprar estos efectos.
Mientras yo iba de un lugar a otro, el comentario de las personas era ese, pero bueno, la gente se queja, pero parece que aquí hay dinero, ¿verdad, no? Tú vas a la esquina y la gente te dice que no tiene dinero, que si no, tú ven a ver, el gobierno te hace esto y la gente va para allá, pero masivamente. Lo que yo pude ver, por ejemplo, en la del Foxa es efecto electrodoméstico, porque la de 23C es de piezas de carne y esa serie de cosas. En la del Foxa son refrigeradores, split, aire acondicionado portátil, pero todo muy espectacular. En el Fox, en el momento que estuve ahí, yo vi a 5 personas cargando más de 2 productos, lavadora y televisor, fue lo que más vi. Y otra persona que estaba buscando un camión para trasladar un refrigerador de eso. Es decir, la gente estaba comprando las cosas gordas, no las cocinitas, ni las batidoras, ni las cafeteras, estaban comprando cosas gordas.
Aunque Jorge Enrique Rodríguez fue liberado apenas una hora después de ser apresado, la policía le decomisó su cámara fotográfica.
Por otra parte, en Santi Spíritus reprimen al periodista independiente Adriano Castañeda. La información con detalles con Tomás Cardoso.
El periodista independiente Adriano Castañeda fue reprimido por un oficial de la policía política el pasado viernes en el bulevar de la capital espirituana, informa el propio activista.
Yo me encontraba en el bulevar de la ciudad de Santi Espíritu, que llegó el connotado respuesta rápida a Wilfredo II Rodríguez, con total impunidad por parte de la seguridad del Estado, y se puso frente a mi persona a escasos metros. Comenzó a intimidarme con gestos provocativos, realizó 2 llamadas telefónicas, claro, estoy seguro que fue a la policía política. Esperó que saliera del concurrido bulevar, se me abalanzó, me cogió por el cuello y con la otra mano me dio unos golpes. Me soltó, algunas personas le gritaron, entonces salió del lugar.
El oficial le informó y amenazó al comunicador que no usara más las redes sociales para denunciar la actividad de hostigamiento del mismo en contra de la sociedad civil independiente.
A mí me llegó un mensaje de él que yo lo estaba divulgando en las redes sociales, en el Facebook, y que bueno, que le estaba haciendo daño, lo que él me puso es un mensaje y que él no se merecía esto. Yo le expliqué que porque él en varias ocasiones estaba frente a mi vivienda con la seguridad del Estado amenazándome, que bueno, que ese era el costo que él tenía que enfrentar. El hombre parece que tiene miedo porque está recibiendo también en las mismas redes sociales el agravio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cuatro damas de blanco fueron retenidas dentro de autopatrullas de la PNR. Dos de ellas se enfermaron tras estar encerradas por un largo tiempo en esas condiciones. Lo dice la líder del grupo, Berta Soler.
Quiero decir que cuatro damas de blanco, de estas 13 que fueron detenidas aquí en La Habana, cuatro de ellas fueron detenidas dentro de carros de patrulla cerrados herméticamente bajo el sol, y de estas cuatro, dos de ellas que estaban en diferentes patrullas fueron desmayadas y otra le produjo vómitos puesto que sintieron olores raros dentro de la patrulla y por eso tuvieron esta sintomatología, una desmayada y la otra con vómitos. La desmayada fue María Josefa con Sardiña y la que estuvo con vómito fue Marieta Martínez, al igual que Micaela Rol, que también le faltaba la respiración y empezó a sentirse mal. Donde ellas piensan que echaron algún producto químico dentro de estas patrullas para producirle esta sintomatología. También quiero decirles de que en estos momentos estas damas de blanco están bien preocupadas, puesto que el régimen cubano está tomando otros métodos represivos para poder doblegar a las damas de blanco y principalmente en La Habana. Desde La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández, representante de las damas de blanco.
Y tras salir de prisión, el rapero cubano Michael Castillo, Los Ogbo, reafirmó su compromiso de lucha por los derechos humanos en su país y contra el decreto 349. Yolanda Huerga recogió sus declaraciones.
El rapero Michael Castillo, conocido como El Osobo, afirmó que no piensa cambiar su discurso después de salir de prisión y que seguirá condenando el decreto 349.
Voy a seguir con mi carrera como mismo la empecé, no voy a cambiar nada de mi discurso. Es tratar de que el país mejore desde el punto de vista social, la violación de los derechos humanos. Eso es lo que estoy denunciando ahora mismo. Y el disco que hice es contra eso, contra la violación de tus derechos, de mis derechos, de los derechos de los presos, de los derechos de los civiles. En la calle nos tratan como presos, pero en la prisión nos tratan como muertos.
El Osotbo fue liberado la semana pasada tras pasar un año y medio en prisión bajo el supuesto delito de atentado, una condena mayor a la que le solicitaba el fiscal. Otros artistas y opositores de la isla han denunciado que el Osotbo fue encarcelado por oponerse al decreto 349. En septiembre de 2018, el músico fue arrestado en su vivienda 3 días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, sede de la Asociación Hermanos Saiz, en el que junto a otros artistas se pronunció contra el decreto 349 que criminaliza la creación independiente en Cuba.
Cuando yo vi el concierto del 349, quería que varios artistas se manifestaran en contra de lo que estaba sucediendo, en contra de esa arrepentida. El 349 fue un abuso. Yo soy artista independiente, yo no tengo que asociarme a ninguna agencia ni a nadie. La palabra injusto no cabe ahí. Fue represivo y abusivo.
El rapero concluyó que durante su cautiverio entendió que el barrio no es el enemigo, sino el sistema que ha hecho que tantos jóvenes estén presos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
6:42. Más allá de los detalles oficiales, un analista consultado por La Voz de América opina que si bien la muerte del terrorista al-Baghdadi ha sido un golpe duro para el Estado Islámico, Estados Unidos no puede confiar en su desmantelamiento definitivo. Ya se habla de quién va a sustituir a Baghdadi. Leonardo Feldman informa.
Tras la muerte del líder de la organización Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, durante una incursión militar de Estados Unidos, expertos en el tema, como el profesor de Palm Beach College, Luis Fleischman, dicen que es importante no confiarse.
El asesinato de líderes de grupos terroristas, de grupos que son subversivos, no es suficiente para determinar una victoria final.
Incluso Fleischman afirma que es posible que hasta se fortalezcan.
Puede ser que ISIS diga: nos mataron a nuestro jefe, y reclute más gente por la necesidad de venganza.
John Foley, el padre del periodista James Foley, quien fue decapitado por el grupo Estado Islámico, tampoco cree que la muerte de Baghdadi significa el fin del grupo extremista.
Creo que el Estado Islámico es como el césped. Lo cortas, pero continúa creciendo y no creo que la eliminación de al-Baghdadi sea la respuesta final.
Expertos advierten que hay otros grupos que podrían eventualmente tomar el lugar de Estado Islámico si es que la muerte de Baghdadi llega a debilitar al grupo o acabar con él.
Estábamos en un panel donde se informó que hay decenas de grupos salafistas, extremistas, decenas. Quizá son grupos que se enfocan en cuestiones más locales. Por ejemplo, Hamas se enfoca en su actividad desde Gaza, incluso parte de, con lo que puede también en la Cisjordania.
Leonardo Feldman, Voz de América.
Y en Bruselas, la Unión Europea y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados pidieron ayuda para los millones de venezolanos que han huido de la crisis política en su país. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
El encuentro en la capital belga tuvo resonancia también en la sede de Naciones Unidas. La conferencia es copatrocinada por la Unión Europea, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, así como la Organización Internacional de Migrantes. En el encuentro con la prensa, el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Haq, señaló el propósito de la conferencia. Mostrar la solidaridad de la comunidad internacional y movilizar apoyo en favor de los países anfitriones afectados. El estimado es que hay 4.5 millones de venezolanos que han huido como resultado de la inestabilidad política y económica, la crisis humanitaria en su país. Según el vocero adjunto de la Secretaría, la comunidad internacional se haya involucrado activamente en apoyar a los países anfitriones con su carga ante la crisis de refugiados venezolanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Guardia Costera estadounidense decomisó 19 toneladas de cocaína y marihuana durante 18 operaciones en aguas internacionales de Latinoamérica por un valor estimado de 377 millones de dólares.
La droga fue puesta a disposición de las autoridades en Florida tras ser descargada en el puerto Everglades, en el sur del estado.
Son ahora las 6:45, tenemos la información del tiempo con Lázaro Domínguez. ¿Qué nos tiene para esta hora, señor Domínguez?
Bueno, te tengo, Rafael, un frente estacionario sobre el norte de la Florida. Vamos a ver desde dónde sale esto. Bueno, desde un centro de bajas presiones muy débil sobre las aguas del Atlántico, se extiende hacia el oeste un frente casi estacionario que penetra las costas de la Florida por las vecindades de Jacksonville y sale de las aguas del nordeste del Golfo de México por el norte de la Bahía de Tampa, dejando al sur de la Florida, y esto es lo importante, dejando al sur de la Florida las Bahamas y Cuba bajo el dominio de una extensa cuña de altas presiones que parecen garantizar no solo el registro de temperaturas cálidas, sino las condiciones del tiempo muy estables para el resto de la semana. De manera que a disfrutarlo. Para Cuba, poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos en la región occidental y regiones del interior del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora, oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Ayer lunes, la prensa castrista abundaba en notas y artículos conmemorativos del aniversario 60 de la desaparición del carismático comandante de la revolución, Camilo Cienfuegos, el joven habanero, hijo de inmigrantes españoles, que había alcanzado renombre como guerrillero, combatiendo en la Sierra Maestra frente a las tropas del ejército constitucional que luchaban a favor de la dictadura de Fulgencio Batista y que al triunfo de la insurrección armada se convirtió en la sombra de Fidel Castro durante los días de la entrada triunfal de este en La Habana. Camilo Cienfuegos tenía don de gentes. Su amplia sonrisa le ganaba simpatías y su manera sencilla de interactuar con el pueblo pronto lo transformaron en un genuino líder popular. Tanto que el apego de los cubanos de entonces al joven comandante de larga barba y sombrero tejano rivalizaba con el fanatismo generalizado que rodeaba la figura de Fidel Castro. De ahí que algunos contemporáneos creían ver el fantasma de los celos que rondaba la plana mayor del nuevo régimen. En aquellos días de octubre de 1959, Cuba fue sacudida por la renuncia pública de otro renombrado comandante de la revolución, Hubert Matos, a las posiciones que ocupaban el alto mando del castrato. Sus motivos: el giro al comunismo que Fidel Castro le estaba imprimiendo a la revolución, algo que estaba en absoluta contradicción con los postulados de la misma, los que le habían ganado el mayoritario apoyo de la población. Hubert Matos no se sublevó, simplemente renunció, pero ello bastó para que el ya endiosado comandante en jefe lo acusara de traición. Camilo Cienfuegos fue comisionado para ir a Camagüey a arrestar a Matos, y así lo hizo. Años después, tras haber cumplido este su condena de 20 años de prisión y llegar al exilio, yo pude conversar durante muchas horas con él acerca de su caso y de la intervención de Camilo en el mismo. Matos estaba seguro de que Camilo Cienfuegos había cumplido a regañadientes la orden de arrestarlo y estaba convencido de que la desaparición y muerte de Camilo había sido un frío asesinato perpetrado por órdenes de Fidel Castro. Sus declaraciones están conservadas en la colección de la herencia cubana de la Universidad de Miami y pueden ser vistas en Internet. Yo no tengo razón alguna para dudar de la versión de Hubert Matos, y solamente quien no conozca la capacidad de diabólica maldad de Fidel Castro y sus secuaces pudiera asombrarse de esta historia. Hoy tiran flores al mar, pero un día, estoy seguro, la verdad saldrá a flote.
En febrero será la ceremonia de los Óscar, pero ya en Los Ángeles, California, entregaron los llamados Óscar honorarios. Y también la autobiografía de Prince sale al mercado este martes. Con estos y otros detalles, Mundo Artístico, en la voz de Leonardo Bonet.
La desigualdad en la industria del cine protagonizó la ceremonia de entrega de los premios de los gobernadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, donde el actor cherokee Wes Studi, la directora italiana Lina Wertmüller y el cineasta David Lynch recibieron Oscar honorarios el domingo. En una noche llena de saltos de ballet, el más alegre se produjo durante la última ovación cuando la legendaria coreógrafa estadounidense Twyla Tharp se lanzó a los brazos de Germán Cornejo para celebrar el vigésimo aniversario del bailarín argentino en los escenarios de Nueva York. La autobiografía que Prince comenzó y que no llegó a terminar debido a su muerte en 2016 ya está lista para que sus seguidores la lean. Su colaborador Dan Pippenbring cuenta todo sobre cómo se creó The Beautiful Ones. El libro de la editorial Spiegel & Grau saldrá a la venta este martes. Pippenbring dijo que reaccionó con pánico, emoción y alegría cuando Prince lo escogió para colaborar en el libro. Estuvieron frente a frente durante aproximadamente 15 horas antes de que el superastro muriera por sobredosis de drogas. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Llega el momento de los deportes, ya en los finales. A la hora de recoger los bates, Edemio Navas.
Muchas gracias, doctor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, faltan 8 para las 7 en punto de la mañana en la costa este de Estados Unidos y Cubitrabillo, o sea, por acá en Atlanta, en Miami, en Tampa, en Nueva York, en Boston, toda esa zona, incluyendo Montreal y Toronto en Canadá, en la costa este. Bueno, señores, en realidad, Teudy me decía una cosa. A la sexta va la vencida, en vez de la tercera, ¿no? Como es famoso.
Sí.
Ahora Teudy dice que, bueno, matemáticamente hablando, ¿no? Me decía él, a la sexta la vencida. Él se refería, por supuesto, a Justin Verlander, quien tiene de por vida en series mundiales récord súper negativo, no negativo, súper negativo. 5 derrotas, sin victoria. Esta noche a las 8:07, hora de Cuba, el Houston recibirá en su casa a Stephen Strasburg y su equipo de los Nacionales en el sexto juego de la Serie Mundial.
Washington. Perdona que me interrumpa. Ese juego en el cual los Nacionales de Washington hicieron 12 carreras, ¿lo pichó Verlander?
Sí, Verlander.
Ese fue el que perdió Verlander.
A propósito, ya que estabas tocando el tema, ¿sabes cuántas carreras anotó el equipo de los Astros de Houston en sus primeros 13 partidos de esta postemporada, incluyendo la serie divisional, la serie por el campeonato de la Liga Americana y ahora la serie mundial? Anotaron 48 carreras en 13 partidos. ¿Sabes cuánto anotó ahora durante viernes, sábado y domingo en Washington en estos partidos de fin de semana? 19. Ahí nota la diferencia del por qué el equipo del Houston barrió la serie en Washington y, bueno, de esa forma puso la serie a su favor. 3 victorias contra 2 derrotas. Sigue, señores, por esta emisora a las 8 de la noche. El sexto juego pudiera ser el último de esta Serie Mundial. Necesita Washington ganar para ir mañana miércoles a la misma hora al séptimo y último juego de la Serie Mundial. Washington buscando su primer título de Serie Mundial como franquicia, que comenzó en Montreal en 1969. Y bueno, por otra parte, quiero señalar de que anoche ganaron en la NBA los equipos de Houston, San Antonio, Golden State, así como Filadelfia, Toronto, Nueva York, Detroit. Y los Clippers de Los Ángeles, Kawhi Leonard anotó 30 puntos y los Clippers derrotó al Charlotte 111-96. Y bueno, en las semifinales, hoy martes en la Liga de Estados Unidos, el soccer, el balompié, el fútbol, el equipo de Los Ángeles contra Seattle y Atlanta contra el Toronto, mañana miércoles a las 8 de la noche. Y bueno, aún se está comentando la victoria del habanero Alexei Collado este último fin de semana aquí en Miami. Llegó a 25 triunfos a nivel profesional al derrotar a Matías Agustín Arriagada, un agresivo peleador argentino, pero perdió con el cubano Collado por nocaut en el tercer round. Así que, doctor, a todos muchas gracias, buenos días, y estaremos mañana de nuevo acá, mañana miércoles, con las noticias de si hay un campeón de Serie Mundial o Washington irá a su séptimo y último partido. Dice Taudio que quiere ver un séptimo juego, aunque va a Houston.
Él lo disfruta, porque
lo disfruta por Gurriel, Jordan Álvarez y Aaron Díaz.
Empata el juego con venir aquí. Uh-huh. Claro.
Gracias, muy amable, buenos días.
Ahora es el momento de darles a conocer en titulares las noticias más importantes.
Los hijos de José Daniel Ferrer denuncian que fueron amenazados y golpeados por el régimen castrista por reclamar la libertad de su padre.
De nuevo arrestan al activista del UMPACU, Saqueo Báez.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara estuvo nuevamente 24 horas en arresto injustificado.
El rapero cubano Michael Castillo, el Osobo, afirmó que no cambia su discurso después de salir de prisión y seguirá condenando el decreto 349.
Las nuevas tiendas de venta en dólares en Cuba abrieron bajo fuerte custodia policial.
La Cámara Baja de Estados Unidos va a votar pasado mañana jueves formalizar el juicio político contra el presidente Donald Trump.
Estados Unidos afirma que se deshizo de forma apropiada de los restos mortales de al-Baghdadi.
Estados Unidos y El Salvador anuncian extensión del permiso de trabajo para amparados por el TPS.
Denuncian violación de derechos humanos en centros de reclusión de Venezuela.
ACNUR alerta que el éxodo venezolano podría sobrepasar los 6 millones en el 2020.
Principal grupo opositor de Nicaragua quiere agruparse para formar un solo partido.
Continúan las protestas en Irak en reclamo de menos corrupción, más servicios y empleo.
Prohíben a activista pro democracia en Hong Kong presentarse a los comicios por defender la autodeterminación.
En Chile, el presidente Sebastián Piñera sustituye a 8 ministros, incluidos el de Interior y Hacienda.
Israel denuncia en la ONU intento de Turquía de efectuar una limpieza étnica.
Radio Martí Noticias.
Y así, de esta forma, hemos llegado al final de Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana. Ahora a las 7, Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller y Exilda Arjona. Hemos estado aquí en estas dos horas de transmisión, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.